que me da risa porque es como si nos hicieran escuchar.
Buenas, este es el primer episodio de este nuevo podcast que estamos formando. Es esta pareja de gente medio estúpida, pues pareja no romántica, sexual ni nada de esas cosas. Eso sería incesto, sería desagradable, no lo querrían ver ni escuchar. Bienvenidos a este podcast. Queremos hablar de...
No, este podcast que se llama Esnovismo Histérico. ¿Por qué? Porque cuando nos escuchen se van a dar cuenta espíritus.
Sí, queremos hablar de temas muy diversos. Queríamos acabar, digamos, con esta...
La monotonía.
La hegemonía, yo no sé, esta cosa rara.
Lo solemne que suelen ser los podcasts, que a pesar de que
podcast.
Son...
Los podcasts de podcast.
Los podcasts... Que suelen, pues, como que tienen este formato de radio.
Sí, sí. No, igual, y queríamos escuchar un podcast que estuviera abierto a un montón de temas, que, digamos, normalmente los podcasts que escuchamos, que somos, consumimos mucho podcast, suelen estar como rodeados de temas particulares. Queremos hablar de cine, queremos hablar de política, queremos hablar de todo, de farándula.
Temas diversos, temas.
Queremos hablar diversos. Mierda. Ya hablamos mierda y lo decimos sellamente.
Pues pueden escuchar, apenas estamos intentando aquí como cogerle el tiro a esto de los podcasts, así que téngannos paciencia, por eso necesitamos sugerencias, temas si quieren que hablemos, y nos pueden encontrar en varias plataformas, primero en Twitter para que ahí nos dejen sus comentarios, como es
arroba esnovismo H, nos pueden encontrar. Pero bueno, espero que les guste, vamos a hablar mierda, esto es más como una conversación, queremos saber ustedes qué piensan, qué opinan de lo que estamos hablando.
Si están de acuerdo o no, nos pueden pelear, también nos pueden encontrar en Spotify, en Anchor, y miraremos si en YouTube.
Bienvenidos y esperamos que les guste. Hace 2 años empezó una discusión fuerte, 2017, un escándalo fuerte en Cannes con el tema de Netflix y con toda esta mierda, si Netflix era lo suficientemente...
Es que estoy tratando de pensar, o sea, porque el escándalo empezó por ese documental, Okja.
Pero Okja no es un documental, Okja es una película ficción.
Ah, ¿no? Yo no sé, eso está, yo no sé por
sí,
qué...
Sí, actúa, no sé si es Tilda Swinton.
Ah,
¿Tilda Swinton o la que se parece a Tilda Swinton?
Ah, bueno, yo no sé.
¿Cómo es la que se parece a Tilda Swinton? ¿Tilda Swinton 2?
Troisivo.
No. No. La lesbiana.
Ah, Kate Blanchett.
¿No te parece Kate Blanchett? Qué ay, a mí, yo las confundía cuando estaba más...
No, yo la confundo, es con Kate Winslet.
Con Bob Dylan. Kate Blanchett y Tilda Swinton. Creo que es Kate Blanchett la que sale en
Navidad. Ay, yo no sé. Algo pasó con...
Pero si ya no fue en 2017.
Algo pasó con... Pero yo no sé por qué había leído como documental que es sobre la tierra o algo así.
No, o sea, sí es sobre la tierra y es como que no te provoca para comer carne y todo. Pero no, es ficción.
Ah, bueno, el caso es que...
Incluso es ciencia ficción, si no estoy mal.
Comenzó con...
Que es como que es súper rayada. Y es como medio distópica y una mierda así.
Ay, yo no me...
Sí, sí, pero sí, sí, que estuvo nominada a la Palma de Oro.
Y ahí fue donde comenzó como... pues medio se hizo sacudoncito, pero como que no llegó tanto al problema como fue con Roma, que sí fue el...
Bueno, sí, la situación empieza como en el 2017. Sí, antes de 2017. En el 2017, en Cannes, decir si las películas de Netflix o de streaming y toda esa vuelta podían competir en esos certámenes de cine. Ya después la discusión estuvo en los Oscars, pero empezó, creo, sobre todo en Cannes. Si no estoy mal, al menos ahí fue que estalló el mierdero. Porque yo supe que en Okja fue que Almodóvar dio las primeras declaraciones.
Ah, sí.
A decir que cómo era posible que una película que no estuviera en cine estuviera nominada a la Palma de Oro. Y eso es envidia. No, pues yo lo amo.
Amiga,
pero no tiene Palma de Oro. O sea, es mi Jesucristo, pero no tiene Palma de Oro.
Es como Spielberg. Tienes muchos Oscars, un Golden Globe y un BAFTA.
No tiene nada en Palma de Oro.
Pero no tiene Palma de Oro.
Y tiene algo en Cannes.
Y
no
tampoco tiene
Cannes.
Nada de Cannes. Amiguito.
Girl.
Él cree que porque, ay, no, hice Salvando al Soldado Ryan.
No, y la lista de Schindler.
La lista de Schindler. Oh. Pero, amigo, estás equivocado. Esta vez, Almodóvar está cerrado, Nolan está cerrado, Tarantino decía estar cerrado, pero finalmente Netflix lo agarró y lo cogió, y él finalmente aceptó convertir Los Ocho Más Odiados en una serie.
Y Almodóvar hace poquito, Almodóvar no tiene Twitter, él tiene, no tiene ni chimba, pero el hermano Agustín Almodóvar, que es el productor, el que maneja el Deseo, la productora de él, salió a decir que, si no estoy mal, que iban a producir algo con Netflix. O sea, también, serio, van dos.
Es que yo creo que nada más querían así como pokear el avispero, a ver si me dicen, ay, por favor, convénzame de que estoy equivocado.
No, igual, yo creo que es una discusión muy, muy huevona.
No, sí.
Es una discusión muy huevona que siempre va a haber cuando llega algo nuevo.
Pues, sí. Yo, por ejemplo, entiendo el descontento que tiene Tarantino con respecto a Netflix, y es como él trabajó en un, pues en una tienda de video donde la gente iba y sacaba su...
Blockbuster.
No, Blockbuster es la marca de una de esas cosas, pero él no trabaja en un Blockbuster. Era más como de barrio, como algo donde nosotros también íbamos a sacar películas. Por ejemplo, yo saqué Matilda, yo saqué El Laboratorio de Dexter...
Yo creo que fue lo que saqué, no, yo te conté que una vez me echaron de una.
¿Sí?
Una vez fui a alquilar películas, no me acuerdo por qué hizo putas. Pues porque alquilar películas. Pero iba solo, me acuerdo, y estaba muy niño. Y como siempre, la angustia ante la elección. Eso, Martin Heidegger. Entonces yo estaba ahí, hueputa, ¿cuál veo? Y yo empecé, y te lo juro, me quedé por ahí 40 minutos. 40 minutos, y yo, ay, no sé cuál escoger. Y el vendedor era como, esta gonorreita, este hijo de putica, ¿cuál va a escoger, marico? Nada. Oiga, entonces, ¿cuál? Yo no, espero, es que estoy, ay, no, es que Titanic ya la vi, pero es que es muy buena volver a verla. Pero, ay, no, ay, pues la hay de niños. No, pero, ¿cuál no sé qué? Y nada, y el man ya se estaba enfutando horrible. Y me acuerdo que el man ya como que, escoja pues, o váyase, algo así, o sea, me trató súper gonorrea. Y yo, ay, espere, yo miro que me faltan las de allí. Y eran porno. Y él es que, esas no son para niño, se va. Y me hicieron ir y no escogí ninguna
película. Oh, qué cosa tan triste. Por historias como estas, es que necesitamos Netflix. Para que no hayan vendedores, es que esos que no quieren hacer su trabajo.
Y para que los niños puedan ver porno en tranquilidad en su casa.
En Netflix no hay porno.
Por ahora.
Sí, como vamos a ver que pueden ver Sense8.
Pueden ver Sense8. Y yo creo que cosas hot.
Sí, yo nada más tengo mente.
Pues no sé, no me viene ninguna mente, pero debía haber. En este momento todo en el mundo es hot. Como ya los niños no son como nosotros. Es como cuando. Es como que, ¡ay!
¿Te acuerdas? Tetas. Que a las 12 en Golden.
El porno más rico era. Bueno, pero no nos desviemos del tema.
Bueno, pero que entiendo cuál era el propósito de él, que él sentía que había una interacción entre vendedor y la persona que asistía, porque el vendedor te podía, a diferencia del tuyo, te podía dar sugerencias de lo que a él le gustaba, de pronto a ti también, y es cierto, había una interacción humana en cuanto a las personas. Yo por lo general las alquilaba en la biblioteca, pero igual también había...
¿Las bibliotecas alquilaban películas?
En Confenalco. Yo alquilaba allá las películas.
Ay, ves, yo no tenía ni idea.
Sí.
Porque yo sé que soy una cineteca y que no sé qué, pero yo nunca sabía eso cómo funciona, cómo he sido pueblerino toda la vida.
Ah, y yo cada 8 días los iba a la biblioteca a la hora del cuento, y cuando salía a la hora del cuento, sacaba mi película. ¿Por qué? Ñoñita.
¡Nerd! Girl. Bueno, sí, pero entonces contextualicemos. En el 2017 se abre un mierdero, se abre un avispero sobre si estas películas que saca esos elementos de streaming, como ahorita es Netflix, como es HBO...
Filmin,
Movie, pero Movie, pero Filmin y Movie no ha llegado a Colombia.
La de Criterion Collection que está apenas saliendo.
No me acuerdo, sí. Y todo esto sobre... Bueno, pero Filmin, Movie y Criterion Collection no saca cosas originales.
Por ahora.
O sea, estamos hablando aquí sobre todo es de películas que sacan en los últimos años y podían competir o no, y si iban a ser el fin del cine, algo así. O sea, parece como que estuvieran queriendo decir que si Netflix sigue sacando películas que valoramos como arte, como cine de calidad, cine calidoso,
entre comillas.
Sí, como que se va a acabar la industria del cine.
He visto muchas bazofias, pero estas son la mayor bazofia entre las bazofias.
Pues de pronto sí se podrá acabar como la conocemos, cambiarán cosas, pero no se acabará la industria del cine. Bueno, spoiler, aquí no vamos a responder a la pregunta de si es si es el fin del cine o no, porque aquí no hay discusión. Yo creo que los dos pensamos que de ninguna forma se va a acabar el cine porque exista Netflix o HBO o estas productoras de streaming que están sacando material, que ya no solamente están sacando series, sino que están sacando películas.
Yo creo que están siendo como muy puristas con esto que implica el cine, porque lo asocian inmediatamente con salas de cine.
Sí, y esa era una de las discusiones principales en Cannes y ahorita en los Oscars también, que era como que para que la película pudiera, que pasó con Roma, como que para que la película pudiera competir, la pusieron como en 2-3 cinecitos, unos cuantos días para que la gente fuera a verla y que dijera, no, sí estuvo en cine y poder competir. Como que sí, el cine, digamos, como industria solamente se entendiera desde el teatro, pues desde el teatro mismo donde se ven las películas y no tiene absolutamente nada que ver. Pero igual yo siento que eso pasa siempre.
Sí, yo también estaba pensando como cuando se pasó de... el acetato de las películas.
El DVD. VH.
Estas cosas que se incendiaban en Bastardo sin Gloria.
Ah, bueno, sí, cuando pasamos del análogo al digital.
Del análogo al digital. Yo que fui proyeccionista un tiempo, tenía como la ilusión de que yo tenía que meter la peliculita, o sea, como la cuestión del proyector.
Shoshana.
¡Shoshana!
Y no, o sea, es algo muy simple, es un simple proyector, la película ya estaba como,
¿es
como
DVD,
en estas?
Pues en
no, es como en estas cosas.
En un disco duro.
Solamente como son tan pesadas, son gigantescos, pero además que con el tiempo, eso ya también se va a hacer de este tamaño. De este tamaño, ustedes no están viendo, pero...
Sí, eso es un cuadrito extraíble. Chiquito. Sí.
Es un disco extraíble. Que es muy triste porque simplemente se le da clic a la película, se mueven dos o tres botoncitos y ya se proyecta la película. Eso no implica que se haya acabado, pues como lo que es el cine, la esencia, lo romántico.
No, y igual ni siquiera nos tenemos que ir al cine. Cuando se empezó a grabar en los acetatos y a hacer música desde los acetatos, creían que las grandes orquestas iban a acabar.
Los libros, cuando llegó la era digital, no, ya vamos a dejar de comprar libros. Cuando no se compraban antes, no se van a comprar ahora.
No, incluso, o bueno, con el mismo cine, cuando llegó la televisión, la gente, ¿qué va a ir a cine cuando puede tener su propio aparatico en su casa? Y es más o menos la misma discusión, pero son elementos distintos y uno no va a acabar el otro. Además, yo creo que es muy ridículo pensar que la gente no va a cine porque existe Netflix y hay que ver el número de ventas que tuvo Avengers ahorita que salió.
Esa es una de las discusiones que se forman y es que básicamente las únicas películas que hacen explosión de ese tipo son las más de cultura pop, que son Avengers, que son Avatar, bueno, James Cameron, pues también no comparemos a James Cameron con Avengers, pero sí es una película como muy, muy de culto pop.
Sí, no, yo se lo entiendo, pero igual, por ejemplo, siento que la gente que ve otro tipo de cine, o sea, cine de adultos, el chistecito de los Simpsons de cine de adulto y es Bart entrando a una sala a ver a Tarkovsky, a Bergman, entonces todos esos, pero sí, la gente que le gusta ese otro cine, digamos que puede ser un poco más complicado, porque a mí me gusta mucho el tipo de cine, sé que a vos te gusta mucho el tipo de cine, nos gusta mucho ir al cine. Entonces, creo que tampoco afecta ese lado de la industria.
Es que yo hago como una comparación, y es que para mí el cine es como un ritual, el equivalente a la iglesia y... ¡Ay, que me van a matar! Pero, por ejemplo, las personas van a la iglesia de su cercanía, sí. Pero yo sé que donde pudieran ir a la iglesia con el Papa Francisco en Italia.
Ahí la cosa es diferente. O sea, de entrada estaba esperando, se apagan las luces así. Y se escucha una voz que dice: bajen las manos y suban los iPhones, que está por salir el Papa más cool de todos. Así que quieren recibir al Papa más cool y hipster. Levanten las manos para el Papa Francisco. Ladies and gentlemen from Buenos Aires, Argentina, el Papa Francisco. Y sale, Papa Francisco, Papa Francisco, Papa Francisco, pa, 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 y ves, la gente se vuelve loca. Y ves, ¡el cuerpo de Cristo, nene!
Papa Francisco.
Allá se irían a ver a su misa, pero no siempre se puede hacer.
Con travestis en la calle, así, revelando, mostrando las tetas. Qué chimo, uno era el papa así, con gente mostrando las tetas.
Porque es el papa más chévere de todos, entonces sabemos que sus misas...
Son muy así. Cooles.
O sea, uno quisiera poder ir a cine todos los días. O sea, yo soy una de que si pudiera, lo haría. Pero no se puede. Y esos son el tipo de, digamos, comodidades que ofrece Netflix. Nosotros nos vimos Roma, fue en cine.
Sí, sí, fuimos a ver el Museo de Arte Moderno. Sí, no, e igual, o sea, no se va a acabar. Nosotros seguimos viendo cine, pues películas, digamos, de un contenido no tan comercial por internet, pero porque el internet a nosotros nos da una condición que antes no tenía otra gente, y es que podemos ver cine que en otra forma no se puede conseguir. O sea, yo no hubiera podido haber visto a Kurosawa si no existiera internet. Pues sí, haber podido ver un montón de cosas ahí, que es muy difícil verlas en otro lado, porque digamos, de vez en cuando se organizan ciertos ciclos de cine, hay ciertos cineclubs que organizan eso, pero es muy difícil. Y sobre todo, uno de los argumentos que dio Netflix, creo que fue en Twitter, la cuenta
de
Netflix.
Ah, sí, cuando le respondieron la pelea a Spielberg.
Fue Spielberg. Sí, que dijeron como que...
Sí, que una de las cosas que traía Netflix es que se podía distribuir a lugares donde no había la posibilidad, donde el cine estuviera, por ejemplo, en muchos pueblos que no tienen salas de cine.
Sí, en el mundo entero. Vos podés hacer una cuenta de Netflix casi en cualquier lado.
Exactamente.
Igual también es un argumento muy huevón, pues, de nosotros somos los salvadores del mundo, somos, pues, no, sí, o sea.
Pues obvio no.
No, pues tienen razón en lo que están diciendo, pero también tienes esta...
Pues sí, obviamente, ay, sí, aquí
mesianismo.
Estamos, señor Spielberg, se nos está atacando y nosotros estamos tratando de llevar cultura a todo el mundo.
Sí, 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 se pero está atacando a los buenos.
Igual es como una ventaja. Es como una ventaja que tiene. Y también las que a ellos propusieron era básicamente que por determinado precio vos puedes acceder a un montón, a un catálogo de películas.
Eso con lo que pagas una mensualidad en Netflix, vas a cine dos días.
Dos días el dos miércoles.
Veces. El miércoles, que es a mitad de precio. Los que vamos a Cine Colombia, valga, estamos buscando patrocinador Cine Colombia, por favor, escúchanos, te amamos. sí, esa mitad del precio. Pero sí, no, claro, esto es, yo creo que una cosa que, o sea, esto lo ha hablado un montón de gente, esto Alex de la Iglesia lo habló, como decimos, Almodóvar lo habló, esto lo habló Tarantino, Spielberg, todo el mundo metió la cuchara ahí. Pero al menos de los debates que he visto, los artículos que he visto, de lo que he leído, no he visto nunca que toquen un tema que yo siento que es central a la hora de hablar de esa mierda de Netflix. Es que, o sea, yo he visto particularmente tres directores que son los que más han atacado toda la vuelta, que son Steven Spielberg, que hablamos que fue el que prendió el mierdero con... Ah, bueno, no. Bueno, sí, con Oja.
Sí,
con Oja, cuando Oja también fue Almodóvar, que Almodóvar creo que estaba compitiendo con Julieta en Cannes. Y Nolan también en Cannes, creo que estaba en ese año. Tarantino no sé cuándo lo dijo. Yo sí ahí estoy hablando mierda. Pero Tarantino lo dijo también.
Sí, Tarantino también.
De Nolan no sé. Pero al menos estos tres principales, hay cosas que hay que ver de los tres. Y es que los tres tienen productoras. Los tres son productores.
Es que yo también, por eso
Spielberg no sé si tiene una productora particular.
Además que sí, pues con pues todas sus películas son...
Sí, pero más que él va al banco y dice, ay, dame 50 mil milloncitos de dólares, yo hago una peliculita, vení, colaborame. Pero no sé si él tendrá, o sea, como una empresa productora. Puede que sí. Y habrá que buscar. Almodóvar tiene El Deseo y
tiene
Banda Apart. Entonces, claro que para las grandes productoras es un problema que una industria como Netflix venga y se les meta en el camino y se esté llevando, pues, tanto crédito. Sí, sí se le mete, eso es capitalismo, esto sí, es una cuestión, obvio, de economía, eso no es una cuestión de decir, es que el cine está acabando con la esencia del cine, no, es una cuestión de economía, eso es capitalismo.
¡Ah, dominio total del mundo!
Entonces, hay que acabar con la competencia como podamos, porque es un problema para las grandes productoras tener una competencia como Netflix. O sea, no sé, Netflix, en lo que va del año, esto lo grabamos en mayo, No sé hasta ahorita cuántas películas habrá llevado en este año. Solamente en este año, en estos 5 meses.
No, y eso que cada
vez... Hay un montón, y hay que ver cuántas ha sacado Disney en estos 5 meses.
Y hay que ver, pues, que el presupuesto que cada vez se les va haciendo más amplio. Yo sí quiero ver cuál de los tres que tú mencionaste le va a decir a Scorsese que no está haciendo cine, porque lo va a mostrar en
el... A David Fincher. David Fincher, antes de que empezaran con todo el mierdero, de decir si era... Él ya estaba hablando con Netflix. Él hizo House of Cards, hizo Mindhunter.
No sé qué, pues, mierda. Aunque son series, o sea.
Son series, pero igual
pero está contenido metido, cinematográfico.
Y es un man que es uno de las vacas gordas de... ¿Se dice vacas sagradas? Cuanto más gorda, más sagrada. Es una de las vacas sagradas de Hollywood. Pues sí, que ya se me ha metido ahí. Yo creo que habla mucho de lo que está pasando, pero yo creo que también es una cuestión de economía que hay de por medio, que no siempre nos pillamos.
No, pero es que...
Pero no, yo he escuchado a mucha gente hablando de eso, como decir, es que, bueno, nos hemos sentado a pensar si lo que dice Spielberg sobre el cine es real, pero no hemos sentado a pensar cuánta plata pierde Steven Spielberg porque estas películas... Exacto, es competencia pura.
Sí, es verdad, porque pues lo primero que miran los directores, esto que decía Alex Fernández en La Liga de los Supercuates, que ya no siquiera miran la cantidad o la calidad de la historia, sino cuánto se gastan en taquilla, cuánto... Ya sí. No es que seas tan buena, es cuánto dinero recaudaste.
Porque incluso creo, ahorita, con el debate que hubo en ese tiempo, ahorita, pues en esos últimos Oscar con Roma, que ahorita que fue Spielberg también salió a hablar de Roma, claro.
Sí, obvio, que básicamente dijo que los vetaran de los Oscars.
En el castellanismo, está bien decir Oscars.
De los Oscars, porque no, técnicamente no era considerado una película, que tal vez debía ser considerado cine, y por eso fue que hizo su campaña de que Una Amistad Sin Fronteras, que se me acabó de olvidar cómo se dice el nombre en inglés,
no sé,
que es con Viggo Mortensen.
Green Book.
Que básicamente Green Book debía ganar mejor película.
Y lo hizo.
Y lo spoiler. Hizo. ¿Quién sabe por qué?
No, pero igual yo creo que... O sea, sí, eso por una parte, pero también Green Book tiene los temas clásicos de las películas de los Oscar. Pero bueno, más allá de eso, siendo el tema de Roma, la discusión con Roma no era si era una gran película o no.
No tiene
discusión alguna.
Era el lugar
donde... Y me doy con el que sea.
Sí, no, o sea, sí. Aquí. Ah, bueno, acuérdate que las críticas sobre Roma están divididas.
Entonces, como a mierda, y nos damos en la cara.
Ah, y ese fue otro problema con Netflix, que eso no es un contenido muy típico de ellos.
De Netflix.
Y el hecho de que estuviera como tan puesto para las masas, sí, porque es para la masa, hizo que la gente lo viera y hubiesen más opiniones al respecto.
Claro, ¿no? Y yo creo que la película marcó un antes y un después en la forma en la que vemos el cine de autor, por decirlo de alguna forma. Roma es una película, es un tipo de cine que, por ejemplo, sé que mis papás no se interesarían jamás por ver. O sea, y no creo que jamás hayan escuchado a Alfonso Cuarón, que es el director de Roma, para los que no sepan, antes de haberla visto. Pero después la vieron y pues no les gustó, pero igual estuvieron dentro de la conversación. Roma, digamos, estuvo, que se demarca en una forma de hacer cine, que es muy del neorrealismo italiano y sigue toda esta herencia snob, pero llegó a las masas. Y yo creo que eso es súper significativo. Pero igual, volviendo al tema, la discusión no estaba en si era una buena película o no, o si merecía el Oscar o no. O sea, por su calidad. Era si merecía el Oscar o no, por cómo se publicó, cómo se distribuyó. Eso es una cuestión de distribución. Es decir, es una cuestión de economía. Siempre que es la distribución, es una cuestión de economía.
Ya, pues yo siento que también es como súper tonto, porque mira que muchas de esas películas independientes que llegan al cine, ¿cuál es el tiempo de caducidad de esas películas? ¿Una semana?
¿Cuáles llegan? Estaba viendo ahorita las películas que estuvieron el año pasado en el Festival de Cannes, que estuvieron nominadas a la Palma de Oro. Y aquí a Medellín habrán llegado unas 4 o 5, creo. Y eso que Museo de Arte Moderno,
nuestro cine,
Las Américas, Vizcaya, que es como los únicos tres cines en las que dan cine rarito.
Uh-huh. Y no es que se demoren mucho pues en cartelera, como son tan pequeñas, su tiempo
de pronto en el Museo de Arte Moderno, porque es estatal, digamos, no dependen de la economía misma de las películas, pues de cuánto la gente vaya a pagar, pero en esos otros que sí es de grandes distribuidoras colombianas, sí son distribuidoras, sí, Cine Colombia es una distribuidora, sí, marca distinto cómo hacer toda esta vuelta. Y
bueno, entonces ahí está la cosa, o sea, qué triste, mientras que Netflix te da la oportunidad de acceder incluso a muchas películas que yo no pude haber visto cuando se estrenaron en cine, sí. Incluso muchas de Spielberg, ¿no? Ahí hay...
Sí, ahí estás rescatando, pues no sé si todavía estaba rescatando Soldado Ryan, ahorita está la lista de Schindler, hay varias.
Y nosotros no tuvimos la oportunidad de acceder a ese tipo, e incluso Netflix también da como el plus de que son películas legales.
Sí, y cuando nace Netflix, yo creo que Netflix, a mí hay dos...
Espera, antes de que se me olvide, con referente a la historia que tú contaste con el vendedor que te trató mal. El creador de Netflix lo hizo por una experiencia similar, que le cobraron como un montón por una película que se demoró en devolver. O sea, y dijo,
apóyenme, voy a crecer y crear Netflix.
Hasta aquí llegué, apúntenme esta fecha. Yo voy a hacer mi propio streaming con juegos de azar
y Mujerzuela.
Y lo hizo, y aquí estamos, caballeros.
Ay, bella, no tenía ni puta idea
de
eso.
Sí, así fue que la hizo.
Genial. Pero sí, es curioso toda esta vuelta. O sea, porque, digamos, ahorita lo que yo hice, los argumentos que se dan, está en cómo se debe ver el cine. ¿Qué es el cine y cómo se debe ver? Y usted, ¿quién hijo de putas es? Para venir a decirme a mí, ¿yo cómo debo ver cine? O sea, yo no crecí... Yo, por ejemplo, que crecí en pueblos y todas esas cosas. O sea, había un teatro en el pueblo en que daban películas piratas una vez por semana en una calidad malísima y que no daban grandes películas. O sea, yo no recuerdo haber visto nunca ya ninguna película que yo recuerde particularmente. Incluso las películas que yo recuerdo haber visto que me hayan impactado mucho cuando niño, las vi en televisión, que las daban por cable.
Sí.
Y no me pueden decir a mí que a mí Tiburón o E.T. no me podía... Titanic, Titanic, que en RCN la daban. Estamos buscando patrocinador RCN, te amamos.
No, no te amamos,
Paracos, perdón. Caracol, te amamos, Caracol.
No, Canal
1. Canal 1. No, pero Caracol, patrocina algunas películas, ¿cómo se dice? Algunas películas de grandes del cine nacional han sido patrocinadas, ¿cómo se dice? Patrocinadas, sí.
Patrocinadas
por Caracol. Caracol tiene producidas eso. Tiene un, como una ramita de producción de cine. Te amamos, Caracol.
RCN no.
Entonces sí, a mí, yo vi Titanic y me impactó Titanic en televisión. Bueno, me hubiera impactado mucho más haberla visto en cine, por supuesto. Sí. O sea, me hubiera quedado llorando en el cine impresionantemente mucho más, porque, como vos decías, o sea, es una experiencia distinta. Ir al cine es toda una experiencia, es todo un ritual. Que igual, como insistimos, no se va a acabar. Son formas, igual yo creo que ahorita hay tanta cantidad de cine, tantas cosas por ver, que es imposible que agotes todo en televisión o todo en cine.
E igual, yo siento, pues yo cuando veo una película, lo último que me preocupa es en qué la estoy viendo, y es más que todo la historia que me importa.
Y la forma en la que la cuenten, sí.
Exactamente, o sea, pues igual, yo prefiero verme Roma en Netflix que irme a ver Rápido y Furioso a cine, que dura, por cierto, como 5 meses en cartelera.
No, igual pienso, por ejemplo, el fenómeno Roma, ya que estamos hablando tanto de Roma. Hablemos de las grandes productoras, otra vez volvamos al tema de la economía, porque yo como mamerto me gusta mucho hablar de la economía. ¿Qué productora le hubiera, Alfonso Cuarón hubiera podido haber llegado a decir, quiero hacer una película que vale tanta plata, a blanco y negro, sobre mí, que tiene estas características? Que
En México,
quiero reconstruir el México de los años 70, una cosa que no es para nada comercial, que la gente no va a decir, ay no, me muero por ver Alfonso Cuarón en blanco y negro, siendo cuidado por la empleada del servicio cuando estaba niño. Me encanta, es la historia que quería ver toda la vida. No, o sea, y no sé qué productora hubiera podido decirle, claro, dale, aquí no peligra la economía de nuestra productora, o sea, porque es una cuestión de economía.
Sí, claro, pues, entre más sepan que van a vender, mejor para ellos. Y claro, Netflix les está quitando esa oportunidad. Sin embargo, es que...
Pues tampoco vamos a decir que Netflix es la panacea, pues, y que son...
El alfa y el omega.
No, el alfa y el omega no. Son los mesías que vienen a salvarnos del
de la cine, tiranía, de las productoras.
De las productoras comerciales que solamente hacen Avengers 20. Usted criticó Rápido y Furioso, yo le puedo criticar a los Avengers.
No, ay, ¿sí se le gustó?
No, los odio, pero pero a alguien le gusta. No, estoy defendiendo a alguien a quien le gusta Rápido y Furiosa. Pero sí, no, o sea, Netflix tampoco vamos a decir, o sea, Netflix también hace una cosa económica.
Y Netflix es el ejemplo.
Y está buscando un negocio.
Y Netflix es el ejemplo porque por ahora es el streaming como que más, con más prestigio, pongámoslo entre comillas, y que más plata le está metiendo a sus propias producciones. Sí. Pero allá va HBO también, allá va Amazon, y ojalá Filmin y Movie eventualmente puedan conseguir también dinero para llegar a estas películas.
Es que no sé, ¿sabes por qué? Porque es que Movie Filmin no creo que tengan el público que tiene esta gente. Sí. Entonces, conseguir, o sea, yo creo que apenas si les alcanzará para como para pagar los derechos de las películas que ya tienen, como para pudirse producir más.
Pues
ojalá me callen la boca.
Ojalá.
Y me produzcan mi primera película. Estamos buscando patrocinadores para el podcast y para nuestra nueva película. Por favor, escríbanos. Pero sí, o sea, yo creo que es un debate muy estúpido.
Sí, es estúpido. Y son pataletas.
Y siempre es como una cuestión generacional, como de las generaciones pasadas por las que vienen. Yo no he escuchado a ninguno de nuestros amigos o alguien de nuestra edad, ni he leído a nadie de nuestra edad, o visto algún youtuber o algún o ningún podcast también que hable como de cine, diciendo que el cine se va a acabar porque... No, son como estas vacas gordas y viejas sagradas que salen a decirnos que con una superioridad moral, como decirnos qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo debemos ver cine, cómo se deben hacer las cosas.
No, pero mira que eventualmente van cayendo. Mira que Tarantino ya cayó también en...
Y Almodóvar también.
Y Almodóvar también. O sea, ellos eventualmente se van acoplando. O sea, es una pataleta de señor viejito, porque todos son sí, viejitos, sí. Pues.
Ya siéntese, por favor, señor, siéntese.
Sí, señor Spielberg, por favor.
Siéntese.
Compórtese. Sí.
Pues te amamos, pero siéntese.
Pero compórtese.
Sí, yo creo que es una huevonada. O sea, el cine no se va a dejar de hacer. Hay mucha gente a las que nos gusta el cine, hay mucha gente que...
Es que es
una experiencia. Se está metiendo a hacer cine.
Es que el cine es una experiencia y yo siento que, por ejemplo, cuando nosotros vamos al cine, como amigos vamos porque es un plan. Los novios en sus citas van. Uno es
mucho... Que es la peor cita del mundo,
sí,
por
favor,
cierto.
En la primera no vayan al cine, por favor, que no, es la horrible. Peor forma de conocer a alguien.
Sí, porque no vas a conocerlo, porque vas a ver una película, no vas a hablar en 2 horas y media, vas a salir medio llorando, medio impactado, si eres yo.
Tips sobre relaciones de gente que no tiene relaciones. Muchas gracias.
Sí, sí, pero...
También la gente que, por ejemplo, tiene alguna cita, pues una cita de trabajo o algo así, uh-huh. Se mete al cine a matar el tiempo. O sea, hay un millón de razones para ir al cine y no necesariamente tienen que ver con la historia o con la película o con el director. Miren que mucha gente ni siquiera se da cuenta de quién es el director de la película.
No, la mayoría de las personas, pero yo creo que incluso...
Ni la productora.
Sí, incluso yo creo que... Más allá de si es bueno o es malo, es algo que está pasando, que es prácticamente lo que estás diciendo. Yo creo que lo que va a tocar pasar, o sea, porque sí va a haber cambios, si, digamos, las productoras van a sufrir ciertas situaciones económicas, ciertos daños, ciertas cuestiones, pero yo creo que no se va a acabar el cine de ninguna manera y que habrá que saber acoplarse a eso más que criticarlo.
Es cuestión de adaptarse, de generar compromisos. Netflix ya se unió a la Asociación de Cinematográfica de Estados Unidos, donde están varias ya casas productoras. O sea, Netflix no es solamente una plataforma streaming, sino que ya es también parte de una casa productora. O sea, ya no le pueden decir que no está haciendo cine, porque es que ya hace parte del conglomerado de gente que lo hace.
Y que igual, digamos, es una huevonada, como decimos esto de las series y estas cosas, porque a pesar de que den el aval o no den el aval, van a seguir haciendo películas. Den el aval o lo critiquen o lo que sea, vamos a seguir viéndolas. Vamos a seguir disfrutándolas. Y ellos van a seguir ganando plata por eso.
Es que...
O sea, sentarnos y criticarlos y decirles que ustedes están causando tal o cual cosa, eso no va a cambiar la situación. Más bien, hay que abrir la conversación, más que el debate, la conversación. Bueno, el debate, pero un debate que no sea pelea, como vos decías, ¿cuál es la palabra que estás usando?
Una pataleta.
Que era más una pataleta que realmente un debate. O sea, siéntense a hablar con las grandes productoras y ver qué es lo que se va a hacer. O sea, en términos de leyes y en términos de todas esas cosas. Pero yo creo que es un fenómeno muy interesante, del que somos afortunados de que nos haya tocado. Yo agradezco totalmente que existan cosas como esa.
Sí, porque es que donde no tuviéramos ese tipo de plataformas, nuevamente, no hubiésemos tenido la posibilidad de acceder a un montón de películas que en nuestros tiempos no existen ya.
Y la variedad, o sea, yo puedo decir que yo anoche, Netflix, estamos buscando patrocinador del podcast, por favor, te amamos. Te estamos defendiendo. Pude ver una película que está nominada ahorita a la Palma de Oro. Ah, bueno, ahorita, el año pasado estuvo nominada a la Palma de Oro en Cannes. Y después me vi Libre la Selva. O sea, pude ver variedad de películas muy distintas, una seguida de la otra, y las disfruté un montón. O sea, no, digamos, no hay la experiencia como tal de ir a cine, pero por ejemplo sé que cuando salga la de Almodóvar ser el primero en ir a comprar los tiquetes.
No, y es que para poner un ejemplo, mira que nosotros vimos Los Pájaros en casa, pues aquí en nuestra televisión, hemos visto Psicosis en nuestra televisión.
Hitchcock, te amamos.
Pero mira que ya que las pusieron en Cine Colombia, sí, pues cuando...
Ajá, y aprovechen, ahorita este año Netflix, Cine Colombia está sacando un ciclo de películas, está sacando como una o dos películas por mes, de Hitchcock y de Kubrick.
Cine para obsesivos se llama...
Creo que hasta junio, julio, se terminan las de
Hitchcock
y ahorita, ya la segunda mitad del año, empezarán con las películas de Kubrick. Súper recomendable.
Bueno, ahí está.
Ahora y vamos a ir a ver 2001.
Por eso, vamos a ir 2001 y fuimos a ver la película de Pink Floyd.
Ah, fuimos a ver The Wall.
Pues... nosotros la vimos en televisión, en nuestra comodidad de la casa, pero sabemos que es una experiencia y que disfrutamos con el sonido, con la pantalla gigante.
Y yo creo que como que abre nuestras posibilidades. Por ejemplo, mi papá es una persona que no le gusta el cine. Mi papá no le gusta el cine. Mi papá va al cine y se duerme. Es una cuestión de él, o sea, es algo que él no puede evitar. Es algo que le pasa. Pero tenemos Netflix y ha visto varias series y aquí sí se pone a ver películas y... no, a veces se queda dormido, a veces no, pero digamos, yo sé que él se siente mucho más cómodo viéndolo, sin la preocupación de que se va a quedar dormido, y ve lo que quiere, cuando quiere, como lo quiere.
Yo creo que los únicos que tienen que estar haciendo aquí pataleta son los de la televisión.
Ah, sí.
Porque ahí se les está cayendo.
Sí.
Yo creo que...
pero yo también creo que es una cuestión de la televisión misma. Ah. Ni siquiera creo que es una cuestión de Netflix. Porque creo que la televisión, el problema que ha tenido es que no ha sabido adaptarse a lo que las nuevas generaciones estamos pidiendo.
Sí,
a la forma de verlo. O sea, y nos siguen mostrando
lo mismo,
de la misma forma. Entonces, como que ya vi Café con Aroma de Mujer, que es una gran telenovela, por favor, véanla. Ya vi Betty la Fea, que es una gran telenovela.
Que está en YouTube.
Por favor, véanla.
YouTube, por favor, pásenla.
YouTube, te amamos. Yo siempre he dicho, YouTube original. YouTube también está sacando material original. Te amamos, YouTube. Estamos buscando patrocinador. Siempre dijimos que YouTube es mejor que Netflix. pero sí. Siento que es una discusión estúpida.
Sí. Sí, eso es una cuestión de que eventualmente se tienen que adaptar. Es que no importa qué tantas peleas hagan, qué tantas pataletas, es algo que va a pasar independientemente o no. Ya es cuestión de ellos si deciden adaptarse, porque la gente que no se adapta, pues eventualmente termina muriendo en su propio negocio.
Sí, total. Yo creo que es más de saber qué va a pasar, pues mirar las cosas a futuro, como la televisión, por ejemplo, no lo hizo. Las productoras tienen que aprender de esa situación. Y pensar qué va a pasar a futuro. O sea, cómo nos vamos a ocupar de lo que va a pasar. Bueno, recomendaciones.
Creemos como que sea como una sección.
Ahora sí, esto va a ser una sección. Esperemos que les vaya a gustar del final del podcast. Como nos creemos muy chimbas y que nos creemos la panacea. O sea, si Netflix no es la panacea, nosotros sí. Y queremos como dar una o dos recomendaciones por capítulos de cosas que hayamos visto, que hayamos leído, que les pueda interesar, que puedan buscar o no. Recomendación de la semana es...
Ya que estamos hablando de Netflix, Mindhunter.
Ah, Mindhunter.
Ahorita también la hablamos. Hablamos de David Fincher. No es el director de todos los capítulos, pero sí algunos.
Igual es el creador. O sea, no es el creador.
Eso está basado en un libro que le hicieron la adaptación, pero no es el creador.
No es el creador.
Es el guionista, creo que es el creador. Es genial si les gusta el tipo de cine thriller. Si han visto Seven, si han visto La Isla Siniestra, es ese tipo de, de series.
Sí, a los que no saben quién es David Fincher, David Fincher es el director de películas clásicas
espectaculares. Ah, y por supuesto, El Club de la Pelea, que es la panacea del cine.
Hizo Los Siete Pecados Capitales, hizo... El Club de la Pelea, hizo The Game, hizo El Curioso Caso de Benjamin Button, hizo Partida. Es un espectáculo.
Lo que tiene es películas. Pero lo particular de esta serie es que es básicamente el comienzo del FBI en cuanto a técnicas de investigación con asesinos seriales. Sí. Entonces se ve cómo evolucionan las técnicas para meterse, digamos, en la mente del criminal y eventualmente atraparlo, digámoslo así. Es muy interesante. Por ahora el desarrollo de personajes va muy lento y puede ser un poquito dificultoso, pero vale totalmente la pena en cuanto a fotografía, en cuanto a guión, en cuanto a actores, o sea...
Ay, está mi esposo, todo. El hermoso.
Está tu esposo.
Jonathan Groff.
Sí, que también hace teatro, que es muy teso.
Vámonos.
Véansela.
Es excelente, es buenísima. Hasta ahorita apenas lleva una sola temporada.
Y en por eso también se las quería recomendar, porque en agosto se estrena la segunda temporada. Uh-huh. Ahí le van a coger el ritmo, o sea, es excelente. Es si les gustan los asesinos en serie, es un serie ideal.
Bueno, y ya que estamos con esto de Netflix también, yo les quiero recomendar una película que estuvo nominada el año pasado al festival a la Palma de Oro en el Festival de Cannes, hablando de Cannes.
Roma.
ganó mejor guión. Es una película espectacular, es una obra maestra, es poesía pura, se llama Lázaro Felice. Es una película italiana. En español creo que se llama Lázaro Feliz, no estoy muy seguro, en inglés es Happy as Lázaro, búsquenla, de cualquiera de las tres formas, Lázaro Felice, Happy as Lázaro,
buscan Lázaro en el buscador.
Lázaro con doble Z, es una película espectacular, es cine de autor, es un cine muy, digamos, la primera mitad puede ser lenta, como que no terminas de entender qué está pasando, es medio costumbrista, pero como que no, y ya en la segunda parte esa mierda explota y usted no sabe qué mierda se está pasando y se vuelve una cosa hermosísima. Por favor, búsquenla. Es una directora, y guionista, es relativamente joven, se llama Alice Rohrwacher, algo así, Alice no sé qué, búsquenla, es espectacular, ganó guion a mejor guion en Cannes. Y bueno, espero que les haya gustado.
Nos pueden buscar, como les decíamos al principio, en Twitter como Snobismo H, nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor y tal vez en YouTube si encontramos como una manera de ser más accesibles y que nos puedan escuchar en varias plataformas. Critíquennos, háblenos, insúltennos,
pero sobre todo, manden nudes.
Muchas gracias por escucharnos, si es que nos llegan a escuchar.
Les amamos.
Bye.